Queridos amigos y amados hermanos, es un gusto poderles saludar a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de esta plataforma. Soy el pastor Pedro Villatoro y con mucho gusto les saludo en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. El día de hoy, al seguir en nuestra serie de reflexiones sobre el libro de los Salmos, llegamos a un salmo que normalmente es conocido precisamente en momentos de angustia, y es el Salmo 46. Salmo número 46. Y este salmo te voy a invitar a que me ayudes leyéndolo con tu propia Biblia. Y bueno, si no lo tienes en este momento, puedes ir por ella, detener la grabación y ya cuando lo tengas, lo lees conmigo. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza. Y viene un subtítulo al músico principal de los hijos de Coré, Salmo sobre Alamot, o algunos han traducido sobre instrumentos de viento como flautas u oboes. Bien, dice así, versículos 1 al 11. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayuda al clarear la mañana. Bramaron las naciones, titubearon los reinos. Dio él su voz, se derritió la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco, corta la lanza, quema los carros en el fuego. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Amén. Este salmo es definitivamente un salmo de alabanza, un salmo para expresar la liberación, el cuidado, el control soberano de Dios de una manera favorable manifestado en su pueblo. Pero el salmista definitivamente otra vez se señala que es de los hijos de Coré, en un tiempo muy diferente de la época del rey David. Tal vez estaba en un contexto de guerra, en un contexto de conmoción civil, en un contexto de problemas políticos, militares, económicos. Y aún así, podía saber que el refugio en el que encontraba toda su esperanza, la fortaleza en donde podía ir y encontrar protección, era solamente Dios. Entonces, este salmo está dividido en tres partes y cada una separado por una frase que normalmente en hebreo aparece en muchos de los salmos. Selah. Selah no se ha encontrado una definición exacta, precisa, no se conoce exactamente, pero la mayoría de los eruditos entienden que Selah es como una pausa, un silencio en el desarrollo del cántico, como dejar que la música siga mientras se dice mientras se espera a que inicie la siguiente estrofa. Si pensamos en estrofas, este salmo está dividido en tres estrofas, versículos 1 al 3, del 4 al 7 y del 8 al 11. Investigadores del texto bíblico señalan que pudo haber tenido la misma parte que está repetido en el versículo 7, en el versículo 11, él también pudo haber estado en el versículo 3. Pero bueno, ¿por qué? Por estas pausas que se están haciendo y porque la frase repetitiva está en el versículo 7 y en el 11. No obstante, señalemos lo que la primera estrofa nos plantea, y aquí está haciendo una referencia a algún tipo de terremoto, algún tipo de maremoto también, o sea, de un terremoto que pega a las costas, que destruye las montañas, que las montañas se caen al mar. Y bueno, dice, a pesar de que venga esto, nuestro amparo, aquí entiéndase hogar, un hogar donde uno puede encontrar protección, fortaleza, es una gran construcción, como un castillo antiguo donde uno podía recurrir para esos momentos de destrucción. Entonces, Dios es ese amparo y fortaleza, en ese sentido a donde podemos recurrir, a quien podemos llegar para protegernos en medio de las tribulaciones. Recordemos otra vez, y soy muy insistente en esto, hay personas que piensan que por cuanto uno tiene fe, no va a pasar tribulaciones. Eso no es así. Puedes tener mucha fe y aún así tener tribulaciones, porque las tribulaciones son parte de la vida, porque las tribulaciones incluso pueden tener un propósito de fortalecer nuestra fe, de probar nuestra fe, de guiarnos a una dependencia absoluta al Señor. Y eso es lo que el salmista, bueno, o la mayoría de los salmos que tienen que ver con tribulaciones hacen referencia. Que en medio de las tribulaciones uno puede y debe acudir a Dios, no a nadie más, no a nada más. Entonces dice, no temeremos. Realmente el problema de la fe, la prueba que trae más fuerte la fe, es el temor descontrolado. Es ese temor que desvía nuestra mirada de Dios y nos pone a pensar en las circunstancias que estamos viviendo. Es esa fe que se desmorona, que se agüita, como dirían en el norte de México, que se despedaza. O como alguien diría, ¿no? A veces la fe pareciera un castillo de cristal y vienen los problemas y las tribulaciones, ¡pum!, le dan con todo y lo destruyen, lo desmoronan. O como en la historia del Señor Jesús, los dos cimientos, el que uno construya sobre la arena y viene todo tipo de tribulación y destruye su casa. Así también, la mayor parte de las escrituras nos muestran que nuestra fe debe estar sólidamente edificada en Dios para que no seamos removidos, para que no seamos tambaleados, para que no nos desmoronemos por causa del miedo. Entonces, esta primera estrofa nos guía a confiar totalmente en el Señor para no desmoronarnos en nuestra fe. La segunda estrofa habla de cómo Dios es el que sustenta, bendice y fortalece a su pueblo en medio de las tribulaciones que aquejan a todo el mundo. ¿Y cuál es la razón? La presencia de ese Señor de los ejércitos, Jehová de los ejércitos, o en hebreo, Yahvé Shebaot, o Jehová de los ejércitos. Esta frase es muy interesante porque hace referencia a ese Dios que controla todos los seres espirituales, que gobierna todos los entes vivos en el universo, tanto los que vemos en esta tierra como los que no vemos. Así que ese Señor soberano que tiene control sobre todo el universo, sobre todos los entes vivos de la creación, ese Dios es el que está con su pueblo. Y porque está con su pueblo, es nuestro refugio. Aun cuando vengan cualquier tipo de adversidades a todo el mundo, el Señor seguirá bendiciendo a su pueblo. Ahora, este es un detalle que también debemos nosotros entender. Hay personas que piensan que por ser parte del pueblo de Dios seremos protegidos de una adversidad que acontezca en el mundo, y si no somos protegidos es que no somos parte del pueblo de Dios. Esa es una falacia, esa es una mentira. La protección de Dios se manifiesta en el pueblo de Dios, definitivamente, y se manifiesta poderosamente a través de milagros, pero también permite la tribulación a su mismo pueblo. Solo que su pueblo lo verá de otra manera, lo sentirá de otra manera, lo experimentará de otra manera. Y aun cuando se duela, aun cuando sufra, aun cuando haya enfermedad e incluso la muerte, el pueblo del Señor se mantendrá firme en la esperanza de la gloria eterna que tiene como certeza en su corazón de que el Señor es su refugio. No sé si me doy a entender, pero es muy importante este concepto para nosotros. Porque no debemos nosotros pensar, como los amigos de Job, que cuando uno tiene tribulaciones porque está en pecado. Hay momentos de tribulación cuando estás viviendo en la mayor santidad. Y como dice el apóstol Pedro, esto es para probar tu fe y para que se convierta en una manera en que Dios sea glorificado, Dios sea honrado y bendecido, ¿no? Pero también, ciertamente, hay consecuencias de nuestros pecados, eso es cierto. Pero no hay que olvidar que también estando en la gran santidad, en la perfecta santidad, que no existe la perfección, ¿verdad? Pero la mayor santidad posible, vamos a decirlo así. Y también estando en pecado. Por eso hay que tener mucho cuidado. Si las consecuencias de nuestros pecados es por una... O sea, si las enfermedades, dolencias, problemas, tribulaciones, nosotros mismos nos los causamos, hay que estar a cuentas con el Señor y pedirle perdón. Pero si estamos en paz con el Señor, gocémonos en que Él es nuestro refugio. Y en la última estrofa, menciona aquí el llamado, la invitación del salmista a venir a ver las obras de Dios, a contemplar el poder de Dios y cómo Él bendice, vindica, fortalece a su pueblo. Si vimos en primer lugar que hay tribulación para el pueblo, en segundo lugar que en medio de la tribulación que aqueja a todas las demás naciones, el pueblo puede encontrar refugio, fortaleza en el Señor. Entonces, aquí en los últimos versículos, el salmista nos lleva a pensar a que contemplemos el poder de Dios. Hay una palabra en inglés que a mí me encanta muchísimo cuando veo la película, por ejemplo, de los 10 mandamientos con Charlton Heston. Y bueno, también hay algunas películas sobre el Apocalipsis que también vuelven a recordar esta palabra. Contemplen, contemplad, estad quietos y contemplad y conoced. En inglés es behold, observen, quédense quietos y pongan atención, para ponerlo en términos más sencillos. Ese behold es para que en ese momento te quedes quieto y contemples lo que vas a hacer. Y me encanta la escena de cuando Moisés toma la vara y va a abrir el Mar Rojo. Y en ese momento dice, behold, contemplen el poder de Dios. Y en ese momento se abre el Mar Rojo. A mí me imagino, yo me imagino más bien, me viene a la mente esa manifestación del poder de Dios cuando aquí está diciendo el salmista, contemplen, estad quietos. Versículo 10, estad quietos y conoced que yo soy Dios. Porque definitivamente hay momentos en que necesitamos detenernos a contemplar lo que Dios hace y ver lo que Él va a realizar. Ahora, para aplicar este pasaje a nuestra vida, de corazón yo te animo, te invito a que reflexiones un momento en ese Dios que tú tienes, en ese Dios a quien tú adoras, a ese Dios maravilloso a quien tú glorificas. Es un Dios pronto a ayudarnos. Él es nuestro pronto auxilio, nuestra ayuda, el que viene en ese momento de gran tribulación. Y podemos acudir a Él como se acude a una casa de seguridad, ¿no? Cuando viene algún tornado, cuando viene alguna tormenta terrible, cuando viene un huracán, bueno, allí a esa casa de seguridad que está bien protegida. Pero el salmista está pensando en una fortaleza también, en un lugar como un castillo enorme donde uno puede acudir. Y Dios es así para nosotros, aunque venga destrucción, aunque nosotros mismos experimentemos esas tribulaciones. Por eso no debemos tener miedo. No debemos tener miedo. Y ciertamente en medio de la pandemia que estamos viviendo hay mucho miedo, hay mucha angustia, hay mucha desesperación. No, como creyentes no debemos tener esa desesperación. No debemos caer en el control de nuestros sentimientos, sino dejemos que el Señor controle nuestro corazón con la certeza de su palabra, que Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. En segundo lugar, amados hermanos, yo he tenido miedos, he pasado circunstancias muy difíciles en la vida, En esta pandemia, así como ustedes, yo también me he preocupado por cuidarme, por no salir tanto, por seguir las medidas de protección. Pero es triste saber de amigos, de familiares, de conocidos muy cercanos que han sido contagiados. En el momento, hace unas semanas que mis suegros se enfermaron, pasamos un momento muy difícil. Y el temor de que mis padres se enfermaran o de que mis demás familiares tuvieran eso u otros hermanos que estaban también siendo contagiados llegó a mi corazón y definitivamente algo terrible, es algo preocupante. Sin embargo, dice, no temeremos. No quiere decir que no tengamos miedo, sino que no dejemos que el miedo se apodere de nosotros. ¿Sí, hermanos? En el hebreo es básicamente esa idea. No estaremos teniendo miedo, con una idea de todo el tiempo pensar en el temor y dejar que el miedo nos controle. ¿Okay? Bien, en segundo lugar, quiero ahora pensar en esta situación que todos estamos pasando, pero también los que no son creyentes como los que somos creyentes. Y aquí el salmista hace mención de cómo en medio de todo lo que los demás están sufriendo, Dios también muestra su amor, su misericordia, su compasión de una manera especial a su pueblo, de una manera especial a su pueblo. Y esto es lo que nosotros debemos mostrar a los que no creen, a los que no tienen esperanza, a los que no para ofenderlos, no para humillarlos, no para ensoberbecernos, no, sino al contrario, para ayudarles. Si están desesperados, si están impacientes, si están pasando un momento difícil, consolarlos, ayudarlos, definitivamente. Para nosotros debe ser una certeza de que Dios nos está ayudando en medio de esta adversidad de la pandemia. Y en tercer lugar, hermanos, qué hermoso es este versículo, el versículo 10. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré exaltado entre las naciones, enaltecido seré en la tierra. Dios cumple sus propósitos en medio de cualquier situación. Esta pandemia tiene un propósito de Dios, lo ha permitido para realizar algo glorioso para con su pueblo y para con el mundo entero. Pero es precisamente el pueblo de Dios el que puede entender, el que puede comprender ese propósito de Dios en medio de esta adversidad. Pero necesitamos estar quietos. No quiere decir que inmóviles, quiere decir que estemos pacientes, que nos detengamos un momento a considerar a Dios, a pensar en Dios, y que nos concentremos en lo que Dios está haciendo. Y con la ayuda del Espíritu Santo, a través de su palabra, tendremos esa visión espiritual para contemplar lo que está aconteciendo en el mundo y ver el poder de Dios. Vamos, hermanos. De todo corazón, yo puedo decirte que en mi experiencia he visto la mano de Dios de una manera milagrosa, poderosísima. He visto milagros del Señor. He visto cómo Dios sana, cómo Dios salva, cómo Dios fortalece, cómo Dios transforma. Y yo sé que tú has de tener también alguna situación en particular, alguna experiencia, algún testimonio de lo que Dios ha hecho en tu vida o en la vida de personas a quienes tú conoces. Y en estas circunstancias hemos visto muchos milagros. Hemos visto cómo personas que estaban con una situación de COVID tremendo, de esta pandemia que lo estaban padeciendo y que estaban en peligro de muerte, el Señor los levantó. Y hemos visto la mano del Señor también proveyéndonos, ayudándonos, sosteniéndonos, fortaleciéndonos, cambiando nuestros corazones endurecidos y haciéndonos más dependientes de Él. Entonces, yo les animo en esta hora, queridos amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo. Así como el Señor hace milagros, Él puede seguirlos haciendo. Pero es menester que nosotros dejemos de resistirnos a Dios. Dejemos de estar pensando en otras cosas y en otras circunstancias y contemplarle a Él, fijar nuestra mirada en Jesucristo, dejar de mirar a los médicos, a los tratamientos, a las vacunas, las medidas de los gobiernos, a esto y aquello, y poner nuestra mirada en Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. Amados amigos, familiares, hermanos y hermanas en Cristo, muchas gracias por haberme acompañado en esta reflexión de la palabra santa del Señor. Que Dios les bendiga. Amado Señor, bendice a cada uno de aquellos que me están escuchando en estos momentos. Bendice a sus familias, bendice a sus hogares, bendice a sus comunidades de fe, bendice, Señor, a sus comunidades, bendice al mundo entero y ayúdanos a salir adelante de esta adversidad. Y que seas tú nuestro refugio, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en medio de esta tribulación. Permítenos gozarnos en ti, permítenos saber que en ti hay bendición y sobre todo experimentar tu poder y tu gloria. En el nombre glorioso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios te bendiga. Un gusto saludarte. Soy el pastor Pedro Villatoro y te mando un caluroso abrazo.